Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Muy buenos días a todos, gracias por estar ahí, bienvenidos y, bueno, feliz año, ¿eh? Antes de comenzar y de hablar de nada y con nadie, feliz año de todo corazón, de todo el equipo de Palabras Mayores y de Capital Radio para todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí, al otro lado, por querer compartir este tiempo de radio que seguimos, afortunadamente, compartiendo en este 2024. Tenemos que acostumbrarnos. 2024 con todos ustedes cada miércoles de 12 a 1 del mediodía. Tenemos muchas cosas que contarles hoy, cosas muy, muy especiales por ser este primer programa del año. Y bueno, puedo avanzarles una. Ya saben que la noche del 5 al 6, al 6 de enero llegan los Reyes. Pues, si se quedan con nosotros, podemos charlar hoy con uno de ellos, ¿sí? ¿Cómo lo oyen? Uno de los Reyes Magos va a estar con nosotros al menos unos minutitos y así, bueno, pues sabemos un poquito cómo va todo de cara a ese 5 de enero. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Jorge Zumeta, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La administración a tu servicio en Palabras Mayores.
Pues así arrancamos el primer programa del año. Este 3 de enero arranca conociendo, lo acaban de escuchar, y qué cosas se hacen desde la administración pública en nuestro país para en beneficio de las personas mayores en este caso. Y la administración centrada hoy en una comunidad autónoma, porque nos vamos hasta Andalucía. Vamos a saber cuáles son las principales políticas que tienen que ver con el envejecimiento activo en esta comunidad autónoma. Y para ello, en esta mañana del 3 de enero, al otro lado del teléfono está la directora general de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad No Deseada de la Junta de Andalucía, Rocío Barragán. Rocío, en primer lugar, feliz año, de verdad, con todo el corazón, y gracias por estar hoy con nosotros.
Muy feliz año a vosotros también, y muchísimas gracias por hacernos partícipe de vuestro espacio, Palabras Mayores. Es un verdadero placer estar con vosotros.
Es que hablar de mayores, lo decimos siempre, y aunque parezca redundante, no lo es, Rocío. Las personas mayores son palabras mayores, y todo aquel que de una u otra manera trabaja para mejorar su calidad de vida, pues tiene que tener sí o sí un sitio en este programa. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, luego vamos detallando lo que le parezca, pero a grandes rasgos, cuáles son las líneas principales de las políticas que fomentan el envejecimiento activo en Andalucía?
Bueno, pues las personas mayores, como bien has comentado, son un grupo que representa un valor incalculable en nuestra sociedad. Andalucía cuenta actualmente con más de 1,5 millones de personas de más de 65 años, lo que supone cerca del 18% de la población andaluza. Son un colectivo muy variado, con muchas capacidades, con muchas habilidades, algunas de ellas con necesidades de apoyo, pero la Administración, pues tenemos que buscar todos los cauces y todas las herramientas para velar por su defensa y los derechos fundamentales, la promoción de su bienestar, de un envejecimiento activo y saludable, proporcionarle una atención basada en la prevención, la sostenibilidad, los cuidados en el entorno y, sobre todo, en un enfoque de modelo centrado en la persona. La política de participación que contemplamos aquí en Andalucía se basa en muchos factores. Uh-huh. Principalmente están los centros de participación activa. Actualmente Andalucía cuenta con 677 centros de participación activa, de los cuales 168 son de titularidad de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Son unos centros que promocionan el bienestar de las personas mayores, ofrecemos talleres, convivencias, encuentros, fomentan el envejecimiento activo y, sobre todo, evitamos esa temible también soledad no deseada, que tanto nos asusta a todos. Por otra parte, también tenemos los consejos andaluces de mayores y los consejos provinciales de mayores, con idea de recoger todas las inquietudes y toda la problemática o todas las circunstancias que rodean a la persona mayor, y recogemos a su vez pues todas estas inquietudes y todas estas sugerencias que para que las políticas andaluzas podamos centrarlas en ello.
Queda claro, escuchando a la directora general, que es verdad que la preocupación por ese grupo de población tan importante, numéricamente, decía el 18% de la población andaluza, y con ese peso social y emocional tan importante, no solo en Andalucía, en cualquier sociedad que se precie, pues que es una preocupación prioritaria. Hablaba de la soledad no deseada. ¿Es verdad que esos centros de participación activa, como decía directora, pues son una herramienta, ¿no?, en la lucha contra esa soledad? ¿Hay alguna cosa más específica, alguna línea de actuación más específica por parte de la Junta de Andalucía?
Sí, mire, para la Junta de Andalucía y para el Gobierno andaluz, y sobre todo para esta Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad que ostenta nuestra consejera Lourdes López, en la soledad no deseada es un tema que le preocupa muchísimo. Uh-huh. Es un tema que, la verdad, que alberga un sentimiento que no se puede describir en ese aspecto. Los centros de participación activa realizan muchísimas actividades, todas enfocadas en esto, en esa participación, en estos encuentros, en esa socialización. Damos charlas sobre de todo tipo, de ejercicio físico, de primeros auxilios, de hábitos de vida saludables, diferentes talleres y actividades de senderismo, de viajes culturales, de experiencias. Esa participación constante, jornada, y también tenemos un servicio de orientación jurídica que es totalmente gratuito y un programa de comedor. Este programa de comedor está subvencionado a través de la tarjeta 65, y la verdad que este comedor fomenta varias promociones.
Sí.
Por una parte, los hábitos de vida saludables, hacemos que la persona mayor salga de casa.
Sí, claro.
Que al final socialice, que se encuentre con los compañeros, haga ese deporte. A la vez proporcionamos menús variados y equilibrados, porque normalmente las personas que vivimos solas tendemos a no cocinar demasiado o hacer una comida para varios días. De esta forma tiene un menú muy variado, muy equilibrado y diario. Y también ayudamos, obviamente, a su economía, porque las pensiones de las personas mayores pues normalmente no son muy ostentosas en ese contexto. Uh-huh. Por otra parte, esa socialización y esos encuentros, esas convivencias, esas charlas, esas motivaciones que al final van potenciando red de apoyo, pues la verdad que hacen que las personas mayores no se sienten solas, se queden allí, participen de todos los talleres, de todos los servicios, de peluquería, de podología, de fisioterapia, de cafetería. Al final estamos potenciando de que la persona mayor salga de casa, se relacione con el entorno, se relacione con otras personas de igual índole de edad, y hacemos que todas las personas pues en ese entorno pues se sientan más comprometidas a ir, a socializar, a quedar con los amigos, a quedar con los compañeros, porque en el fondo los centros de participación activa son un foco de una creación de familia tremenda.
Claro, y es verdad que cuando uno piensa en este tipo de centros, quizás lo más obvio es pensar en que uno realiza muchas actividades y ya está, ¿no? Pero esta explicación es más que interesante. Centros de participación activa. Directora, ya solo con el nombre, yo imagino que los mayores también forman parte a la hora de diseñar esa enorme cantidad de actividades que nos decía que se realizan en ellos, ¿no?
Sí, mira, hay numerosos talleres de toda índole, como os he comentado, y ellos participan en esa demanda de talleres, porque la verdad es que potenciar talleres, fomentar talleres que luego no lleguen al objetivo, que es que ellos estén cómodos y que se sientan correspondidos, pues la verdad es que no es nuestra política, no es nuestra política de trabajo. Nosotros hacemos que ellos demanden, que ellos soliciten esos talleres, y en función de esas demandas pues vamos organizando diferentes talleres. También hay talleres de voluntariado. Uh-huh. Ellos mismos, hay personas, la verdad es que los 65 años, 70 u 75 de la época en la que vivimos no son exactamente iguales que en épocas pasadas. Son personas mayores muy activas, muy proactivas, con mucha creatividad, con muchas ganas de seguir contribuyendo a la sociedad y con una formación y con una información que antiguamente no tenían nuestros abuelos. Por lo tanto, ellos quieren seguir contribuyendo y quieren seguir potenciando todas sus habilidades y todos sus conocimientos, lo quiere trasladar a los compañeros. Hay talleres de voluntariado de inglés, talleres uh-huh. de voluntariado de lectura comprensiva, donde independientemente de leer, por ejemplo, eligen un libro, lo leen, luego debaten sobre el libro y ese contacto y esa hace también que esa no perdamos
las ganas de aprender, ¿no? Y además compartida.
Claro, las ganas de aprender, las ganas de hacer 40 millones de cosas, la verdad.
40 millones de cosas o más, porque, claro, lo decía la directora al inicio de esta conversación, claro, estamos hablando de un grupo que es súper heterogéneo, que no podemos dibujar un perfil único porque estaríamos siendo muy, muy injustos. Pero, teniendo todo esto en cuenta, directora, ¿cuáles son las necesidades principales que tienen hoy los mayores andaluces?
Bueno, la sociedad va avanzando y más rápido de lo normal. Y la verdad que las administraciones pues nos tenemos que ir adaptando a esos avances y tenemos que ir ofreciéndole ya no solamente las demandas, sino también todas esas carencias que se van encontrando por el camino. Creo que ahora mismo lo que más le pesa a ellos en este entorno es la brecha digital.
Ajá.
En ese sentido debemos trabajar mucho para que ellos también se sumen al carro de las tecnologías y estén en un plano de igualdad con el resto de la sociedad. Hemos hecho una inversión bastante importante en los centros de participación activa en este contexto.
Sí.
Los mayores gestionen su bienestar, sino también para que los propios trabajadores también le puedan ofrecer a todas las personas mayores pues todas esas herramientas y todas esas demandas que ellos, uh-huh. que ellos precisen, que ellos necesitan. Por otra parte, también hay diferentes talleres de alfabetización y hemos hecho un convenio de colaboración con la Universidad de Huelva, el cual permite que acotar esa brecha digital y reforzar todas las relaciones intergeneracionales e interpersonales, ayudando uh-huh. a ellos, como siempre, a combatir la soledad no deseada. Porque ese es el objetivo principal. Todas las acciones van encaminadas a la consecución de bajar esos niveles de prevalencia de soledad no deseada.
Es verdad que cuando hablamos de brecha digital también el campo es muy amplio y que es otra herramienta para socializar, para seguir ejerciendo derechos que todos tenemos, esa inclusión como parte activa de la sociedad. Yo no quiero robarle mucho más tiempo, directora, es para nosotros un honor que haya estado en este primer programa del año, pero ¿Qué les debemos a ellos? Cuando hablamos de mayores, pese a ese grupo tan heterogéneo, pese a que para cada uno de nosotros, cuando hablamos de personas mayores, pues quizás estemos hablando de perfiles concretos, pero así a nivel general, como directora general de la Junta de Andalucía en esta materia, ¿qué le debe la sociedad hoy a las personas mayores? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué hay que ponerse las pilas todavía un poco más?
Pues yo creo sinceramente que le debemos todo. Nuestra sociedad está evolucionando gracias a ellos, gracias a su esfuerzo, a su constancia, a su trabajo diario. ¿Y por qué no decirlo? Gracias a sus reivindicaciones. Porque todos los avances y las metas que estamos consiguiendo hoy, los jóvenes de hoy lo estamos disfrutando, todas esas reivindicaciones que ellos continúan haciéndolas, las seguiremos disfrutando en un futuro. Es que yo sinceramente creo que le debemos todo. Nos lo han dado todo, lo siguen haciendo, y es nuestra obligación como sociedad responder a sus peticiones y a sus sugerencias, a sus inquietudes, y sobre todo estar siempre con ellos.
Pues queda dicho, nos sumamos a todas y cada una de esas palabras. Bueno, hoy es día 3 de enero, directora, los Reyes Magos llegan en nada. ¿Ha escrito su carta?
Sí.
Ah, muy bien, porque tenemos, hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con uno de ellos, en este programa, que siempre lo hacemos, cuando llegan estas fechas, el primer programa del año, siempre recurrimos a uno de los Reyes Magos para saber qué le piden también los mayores, que nos viene muy bien saberlo. Rocío Parragán, directora general de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad No Deseada de la Junta de Andalucía. Repito, un placer poder charlar con usted en este primer programa, y ojalá que todas esas cosas que uno desea con mucha ilusión, pues que esa noche del 5 al 6 vuelva a ser una noche mágica también en su casa.
Dios la oiga. Y además que aprovecho también para felicitar el Día de Reyes y desearos de verdad que esté rodeado de vuestra familia, pero muy especialmente de la calidez de la compañía de quienes más queréis, en esta ocasión de todas las personas mayores españolas y andaluzas.
Sin duda, un beso enorme para todas ellas y enorme para Andalucía en esta mañana. Rocío Barragán, directora general, un abrazo, de verdad, un abrazo enorme.
Un abrazo, un placer.
Bueno, cargadito de juguetes. Primero voy a saludar a nuestra coach, que después va a tener su sección, su tiempo, como cada miércoles primero de mes, Silvia Resa, que, bueno, primero feliz año y gracias.
Ay, pues igual, feliz año.
Estabas aquí escuchando a la directora. Claro, ¿y no te sorprende este caballero que está aquí enfrente?
Sí, ya
no,
estoy.
No describas mucho.
No. No doy pistas.
Un poco así de tapadillo.
Sí, no, yo no doy pistas, no digo nada, porque si empiezo a hablar, lo mismo...
Pero, revelo, yo, pues no dices nada, pero yo te he visto meterle una carta por ahí en un bolsillo. Bueno.
Una notita.
Ya vienen los Reyes Magos, dice la canción, es verdad que solemos recurrir a uno de ellos, tenemos línea directa, van turnándose por años, y en este caso creo que está su majestad, el rey Gaspar. Majestad, buenos días.
Hola, muy buenos días. Feliz año.
Gracias. Nerviosos, muy ocupados, muy liados ya hoy día 3.
Liados y ocupados, sí, pero nerviosos tienen que estar los niños y los mayores.
Es verdad.
Se avecina la noche.
Se avecina la noche mágica. ¿Hay que seguir creyendo en la magia?
La magia nunca debe perderse.
Aunque, uno tenga 70, 80, 90 años.
Nunca.
¿Ellos escriben cartas?
Los mayores escriben cartas para los mayores, para los niños, para todos, piden para todos.
¿Y son cartas en las que se piden deseos o primero me quejo un poquito de pasa esto, no me gusta, pero y deseo tal cosa? ¿Cómo son las cartas?
Pues se quejan.
¿Tienen todo el derecho ya? Claro.
Tienen todo el derecho, pero se quejan, pero también piden cosas muy buenas, muy bonitas, y esperemos que se las vamos a traer, seguro.
¿Sí?
Seguro. ¿Doy alguna pista?
¿O? Sí, claro, iba a pedir, no sé si hasta qué punto, majestad, puede decirnos algunas de las cosas así de manera general, no sé si son, alguna pista, materiales o no materiales, lo que pide.
Pues de momento voy a intentarlo, porque he recibido cartas, pero es que también he recibido correos, también he recibido
emails.
Y WhatsApp, sí.
Bueno.
No, los mayores son como los niños o peores también.
Claro, nos decía la directora general del Mayor en Andalucía que, claro, la brecha digital, pero evidentemente esa brecha se va reduciendo. Muy bien, a ver,
así
cuéntenos,
es.
Majestad.
Pues sobre todo nos piden compañía, nos piden compartir buenos momentos, buenos ratos, sobre todo también muchas risas, sonreír con todos, con compañeros, con profesionales con los que trabajan, con familiares. Y nada, y sobre todo, pues eso, también momentos para disfrute de cartas, un juego de cartas, dominó, un café, una sonrisa, sobre todo, y aunque sea muy simples paseos por el parque, por el lago, con toda la familia, y cosas muy bonitas, y sobre todo también atención, porque atención se la merecen también tener esa atención, esa participación también, que contemos con ellos, que lo tengamos presentes, que no los tengamos encerrados y nada, adiós sobre todo a esa soledad no deseada.
Pues cuántas palabras estamos escuchando aquí, que decía la directora que les debemos todos, por tanto yo le pido al rey Gaspar en este caso que transmita nuestro deseo a sus compañeros, a sus majestades los reyes Melchor y Baltasar, que todas esas cartas de los mayores que bueno, que por favor no se olviden ninguna.
Las cartas están a muy buen recaudo.
Todos los mayores que nos están escuchando, esa noche será mágica. Y yo le agradezco al rey Gaspar que haya venido hoy a este programa.
Ha sido poco rato, pero tengo que ir a Belén. Seguimos el camino.
Seguimos el camino. Bueno, pues nada, ya vendrán los Reyes Magos. Majestad, rey Gaspar, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotras.
Palabras mayores, Juan y Loro. Palabras mayores, Juan y Loro.
Repiquean las campanas, todos juntos en la plaza, cucurucho de castañas, huele a lumbre y a turrón.
Esta escena que nos recrea Rosalén, seguro que la tarde-noche del día 5 va a reproducirse en miles de plazas, de miles de pueblos de este país, afortunadamente esperando al rey, al su majestad, el rey Gaspar, que acabamos de escuchar, y a todos ellos. Bueno, antes saludaba a Silvia Resa, ella, ya saben, es la creadora de Diga Coaching, en esta sección de Coaching al Rescate, de cada primer miércoles del mes. Hoy vuelvo a saludarla, Silvia.
Hola, hola.
Hola, hola. Vienes a hablar de un tema muy bonito hoy.
Pues sí.
¿Sí?
Sí, sí, muy bonito, muy bonito.
Vienes a hablar de propósitos para el año nuevo.
Eso es.
Que está muy bien buscar una fecha para hacer esos propósitos. Digo que puede ser en cualquier momento, nosotros hablamos del año nuevo.
Sí, bueno, de hecho estamos a día 3 y también es un día para los propósitos. Se pueden hacer en cualquier momento, incluso aprovechando la fecha del cumpleaños de cada persona, pues tú puedes crear como si fuera tu año nuevo. O sea que la fecha es...
Es lo de menos. Lo importante son los propósitos. A ver, Silvia, ¿qué es un propósito?
Pues mira, un propósito es... Antes que nada, una ilusión. Es visualizar algo que ves que es posible y que es verosímil. Y es eso y es todo eso, claro, porque una ilusión es muy muy grande y bueno, requiere también ser proactivos, es decir, ponerse en marcha para conseguir eso. Y hay veces que tiene que ser paso a paso, hay que tener paciencia. Pero un propósito es eso. Luego podemos hablar también del propósito de vida, pero eso ya son palabras mayores, nunca mejor dicho. Y ese propósito de vida pues requiere también un entrenamiento en todos estos propósitos pequeñitos, por decirlo así, pero que son todos muy importantes.
Vamos a empezar por los pequeñitos, esto que tú decías. Estamos en el día 3, vamos a hacer esa lista, podemos decirlo así, ¿no? De propósitos para este 2024. O sea, son listas diferentes. Tus propósitos no son iguales que los míos,
no.
Ni que los de nadie.
Claro, bueno, aunque...
Es decir, debo examinar yo lo que tengo que examinar, lo que necesito, lo que deseo, lo que me hace falta, ¿el qué?
Fundamentalmente lo que deseas, porque en la pasión va implícito lo que te va a llegar. Entonces, lo de la necesidad es un poco, a lo mejor, pedirlo a desesperada. También está bien, que cada uno elabore el propósito que quiera. Pero lo primero es mirarse dentro. Ya sé que eso suena muy muy fuerte, muy
es
profundo.
Es muy complicado, Silvia.
Pero posible. Estamos
en coaching con Silvia Resa, todo es posible.
Bueno, hay que mirar dentro para ver qué es lo que realmente se desea. Entonces, un truquito es coger la agenda del año anterior e ir viendo todos los hechos que han ido jalonando los distintos meses. Pues si hay un evento, algo en el que has aprendido algo nuevo, pues que te has vuelto a hablar con ese familiar que resulta que no tolerabas, o yo qué sé, montones de cosas. Entonces, todo eso, con lo que has ido aprendiendo, te hace saber dónde estás. Y esto es fundamental. Porque para ir a algún sitio, primero tienes que saber dónde estás. porque esto es como con el GPS. Si tú no le pones de dónde partes, el GPS no sabe.
¿Y si alguien no tiene propósitos?
Pues no pasa nada. Lo que puede hacer es centrarse en qué es lo que le ilusiona, qué es lo que desearía, o qué es lo que no le gusta, como bien decías antes con lo de las cartas a los Reyes Magos, quejarte incluso un poco y decir, uy, pues es que me ha ido mal en esto, el otro... Vale, ¿qué puedo hacer yo para solucionar esto? Entonces decir, bueno, pues en vez de quedarme en la queja, me voy al deseo, a la ilusión, a lo que quiero hacer.
Todo esto, tú decías, es posible, yo decía así un poco medio en broma, pero que no lo es, que todo es posible desde el coaching con Silvia Resa, que nunca nos va a dar verdades absolutas porque no tiene mucha cabida, y que todo se puede entrenar, ¿sí?
Eso es, todo se puede entrenar, absolutamente todo.
El entrenamiento...
Bueno, vamos a decir casi todo, por si acaso.
En este caso, realizar esa lista de propósitos, hacer ese examen, podemos decirlo así, ¿no, Silvia? Ese examen para ver delimitar, especificar qué es lo que deseo, cuáles son esos propósitos, eso se puede entrenar.
Sí, sí, empezando porque cualquier momento, lo que hemos dicho antes, cualquier momento es bueno, sea el día que sea, como si es después de los Reyes, antes de los Reyes, cuando sea. Hay gente que lo hace el día de fin de año, pero bueno, se puede hacer en cualquier momento.
¿Cuántos propósitos debo tener? Porque esto también es importante, igual que te decía, y si alguien no tiene propósitos, decías, no pasa nada.
Bueno, los que quieras, tú los anotas todos y luego marcas un orden de prioridades.
Por eso, te ilusione. Por eso hablabas de que hay que ser proactivos. O sea, claro, que está en tu mano.
Eso es. Es empezar por aquello que más te seduce y luego que dependa exclusivamente de ti. Porque, claro, si a lo mejor hay propósitos que dependen de más personas, pues tendrás que tener paciencia porque no va a ir. No todo el mundo va a ir a tu mismo ritmo. Entonces, por eso es bueno hacer una lista de propósitos y empezar por el que, por igual, el más complicado o el más sencillo. Es que muchas veces el propósito es gozar de la vida, pasarlo bien, disfrutar. Y ese propósito es muy serio, ¿eh?
Y no fácil a veces.
No.
Claro, porque el cómo... ¿No?
Claro, gozar de la vida, pero bueno, hay veces que son con detalles pequeños, yo qué sé, divertirte, rodearte de gente positiva, las personas vitamina, que se comenta ya, que se dice, ¿no? Como concepto, a lo mejor ponerte a bailar, si estás solo y te pones a bailar y es una actividad muy satisfactoria. Entonces eso, por ejemplo, puede ser un propósito. Y luego es importante también hacerse preguntas. Es que esto igual es un poquito duro, pero...
¿Qué tipo de...? A ver, miedo. ¿Qué tipo de preguntas?
Para nada. Bueno, la primera, que es la que he enunciado antes, que qué ha pasado durante los meses anteriores. Entonces, preguntarse uno, ¿qué he hecho y qué he dejado de hacer? Porque eso hay veces que se procrastina y se dejan las cosas para más adelante. Entonces, ¿qué es lo que no he hecho? ¿Qué es lo que sí he hecho? ¿Qué temas tengo pendientes? Luego también es bonito, por ejemplo, pensar a cuántas personas has conocido a lo largo del año anterior. Sea en la fecha que sea, tiempo atrás, a cuántas personas has conocido, con cuántas has conectado, si has tomado alguna decisión que realmente haya cambiado el rumbo de tu vida, que a veces pasa. Hay veces que tomas decisiones y de pronto tu vida cambia. Luego también, ¿qué dolores tienes? ¿Qué dolores has tenido? ¿Si has aprendido de ellos? Esas situaciones que interpretamos a veces como negativas, pues si has aprendido algo, si te ha valido para... Que seguro que sí, pero si en ese momento eres consciente de lo que te ha enseñado. Y luego también, ¿qué alegrías has tenido? Y lo de las alegrías es fundamental porque nos lleva a una de nuestras palabras favoritas, el agradecimiento.
Ajá, bueno.
Cuando tú agradeces, cuando yo agradezco, cuando todos agradecemos, se eleva la frecuencia vibratoria. Entonces somos más felices. El circuito serotonina, triptófano, todo eso de bioquímico funciona muy bien. Y entonces hasta dormimos mejor y somos más felices.
Cuando hablamos de propósitos, esos propósitos que decías tú, que bueno, que hay que analizar, que cada uno tiene los suyos, pueden ser de diversa índole. Es decir, pueden ser en beneficio mío, es que pensando en lo que estabas diciendo ahora, puede ser en beneficio de la comunidad, en beneficio de mi familia, de alguien en concreto, siempre va a ser en mi beneficio, ¿no? Porque esto es así.
Bueno, hay que tener ojo con eso, porque hay veces que hay propósitos que enunciamos y nos empeñamos en llevar a cabo y resulta que realmente no es un propósito nuestro, sino que es algo un poco inducido por otra persona inconscientemente, que te anima a hacer algo que tú a lo mejor no quieres hacer realmente, ni te lo has planteado, y entras en la rueda del hámster.
Entonces,
claro, en la rueda del hámster no llegas a ningún propósito, porque realmente en el fondo, inconscientemente, no quieres hacerlo. Entonces el propio saboteador vas a ser tú mismo, posiblemente, ¿sabes?
Como no quiero quedarme sin tiempo para el final, que Silvia nos da un caramelito al final, que es maravilloso. ¿Cómo podemos resumir esto así en un minuto?
Pues mira, con la clave. Todo lo que se vive durante los meses anteriores deja huella, sea consciente o inconsciente. Entonces ahora, que estamos en Año Nuevo, aunque sea el día 3, es bonito y es muy práctico y es beneficioso revisar lo que haya ocurrido, observar qué cosas hemos procesado, cuáles no, las cosas que no podemos cambiar, de alguna manera aceptarlas, que eso también es un ejercicio no de resignación, sino de aceptación, y entonces todo eso también te va a venir bien para poner las cosas en orden, y entonces vas a quitar bultos de en medio. Esto es como cuando te pones a ordenar tu casa.
Sí.
Empiezas a quitar
sí.
trastos, que son trastos porque no te valen, no tienen utilidad para ti, ¿no? Pues esto igual.
Uh-huh. En ese mirar lo que ha sido el año, o en ese mirar que deseo yo para el año que viene, ¿qué importancia tienen las señales? Que le gusta a mí.
Viene el caramelo. Pues mira, hay ahora una experiencia que yo estoy viviendo precisamente y la comparto porque me parece muy sugerente y además muy bonita y muy plena. Hay veces que tenemos señales. Cierta persona me decía hace tiempo que había números, que veía cifras capicúas o números de forma reiterada más de una vez. Pero muchas veces vemos una pluma, yo en mi caso una mariquita. Y hay otro caso mío que es el imperdible, que ahora lo contaré. Entonces, todo eso, según los expertos en canalización, son señales de quiénes, de los guías, maestros espirituales, también de los ángeles, a veces la gente lo llama ángeles, y también de los seres que han trascendido, muchas veces para darnos la señal de que están bien.
De forma fácil de comprender y rápidamente, ¿cómo se...? Vale, yo lo de las señales lo entiendo, todo ese tipo de cosas, y sí, puede ser señales de... Pero, ¿cómo descifro yo lo que quieren decirme?
Claro, cuando eres consciente, entonces ya te das cuenta de que no es una casualidad. Y voy al caso que me ha ocurrido a mí. Un imperdible. Veía el imperdible en todas partes. De pronto me encontraba el imperdible. Hasta que ya una de las veces cojo el imperdible y digo... otro imperdible. Y entonces ahí fui ya consciente. Entonces dije, uy, esto es una señal. Como tenía que tomar una decisión con una persona que adoro, que dije, a ver, ángel o guía o maestro o espíritu, yo ya me guardo este imperdible, pero si encuentro un imperdible en mi oficina a lo largo del día, quiere decir que tengo que seguir con lo que estoy pensando, con la pregunta que formulé.
Ajá.
Que no voy a explicar
porque
es un tema un poquito delicado. Entonces, ¿qué pasó? Pues que apareció el imperdible.
Estaba ahí presente para la primera de cambio.
Apareció en el suelo de la oficina, del despacho, y entonces yo agradecí a mi maestro que me hubiera mandado esa señal y ya supe por dónde ir.
Pues el caramelo siempre es súper gustoso, Silvia. Yo creo que de este tema podríamos hablar un día, así
sí.
más tranquilamente, porque creo que es súper atractivo e instructivo. Hoy hemos hablado de propósitos con Silvia Resa. Seguro que se han quedado mil cosas que comentar y que ustedes tienen más curiosidad, pero pueden contactar directamente con ella. ¿Cómo hacerlo, Silvia?
Pues mira, a través de digacoaching@gmail.com y luego a través de mi teléfono 606-960-499. Lo repito.
Sí.
606-960-499.
Pues Silvia, igual que le decía la directora, un placer que estés en este primer programa,
para mí,
que ya sabes que siempre es un programa muy especial en el que retomamos esos propósitos con todos los oyentes, ese compromiso de estar a su lado cada miércoles. Mil gracias, Silvia Resa. Quédate, que voy a charlar ahora con un señor sí. que te va a interesar. ¿Sí?
Seguro que sí. Un besazo.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
La noche ha cerrado los ojos. Es preciso parar para seguir viviendo. Con la boca cubierta de nada, hay quien busca una tierra sin dueño o un rincón con almohada. El frío no ha hecho más que empezar. Vivo y camino sin destino. Aún sonrío a quien se cruza en mi andar. No distingo el bueno del mal vino, ni como ni me dejo alimentar. La soledad es una carta donde escribo lo que busco. Una casa pintada y no vacía, nocturna y perfumada. Dejadme a la esperanza. El llanto ya fue enterrado por las horas y los días y los años que he vivido. Sin nombrarlos, sin buscar, sin esperarlos, no he perdido. Lo que tengo va conmigo. El cementerio está cerca. En él ya he dormido. No hay más paz en este desierto de gente que la que me pueda regalar. El frío no ha hecho más que empezar. La noche ha cerrado sus ojos. Los míos están abiertos. Mañana vuelvo a empezar.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos hablando. En esta última parte del programa le decía yo a nuestra coach, a Silvia Resa, que sigue aquí muy atenta, claro, porque le he dicho, Silvia, quédate, que vamos a hablar con un caballero que ha escrito un libro que te va a interesar, que te va a interesar mucho. Seguro que todos hemos oído en más de una ocasión eso de hay que salir de tu zona de confort, ¿sí? Bien, pues este caballero es tan atrevido que escribe un libro con este titular: No salgas de tu zona de confort. ¡Ole! Él es Juan Ferrer y vamos a entender perfectamente qué es lo que quiere decirnos, pero antes voy a saludar. Juan, buenos días. Sobre todo, primero, antes de nada, feliz año.
Igualmente.
Y ahora sí, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros y por ser tan atrevido. Eres atrevido tú, ¿eh?
Bueno, así me va. No sé si bien o mal, pero por lo menos divertido.
A ver, ¿por qué no salgas de tu zona de confort? Porque lo explicas en el libro, ¿eh? En las primeras páginas ya indicas que uno puede empezar la lectura de tu libro pues de dos maneras diferentes, ¿no? Con mucha curiosidad o un poco así como enfadado diciendo, a ver, ¿qué me dice este? Que me dice lo contrario de lo que llevo escuchando mucho tiempo.
Bien, el libro va en línea no solo con este concepto, porque el segundo capítulo es no hay que buscar empleados felices, no hay que adaptarse al cambio para sobrevivir. Es un poco cuestionar paradigmas o creencias tradicionales que a veces hemos asumido sin pensar, ¿no? Pero concretando en la pregunta que me hace, todo esto surgió cuando yo un día estaba estudiando, investigando, frente al mar, tomándome un café y escuchando música, y dije, esta es mi zona de confort.
Qué mal investigas, ¿no, Juan? Qué mal.
¿Por qué?
Estaba investigando, convenciendo, estaba trabajando ¿sí? frente al mar, con esa imagen bucólica. Le estoy siendo sarcástica, ¿eh? ¿Qué envidia me das?
Bueno, a veces uno, como yo siempre digo que hay que buscar explotados felices. Pues bueno, yo estaba feliz y estaba explotando las ideas que me venían, ¿no?
Claro.
Y me hizo pensar que en ese momento para mí el confort es disfrute, y es muy diferente estar en la zona de confort o estar en la zona de conformismo. Asociamos confort con el conformismo, ¿no? Y hay veces que el confort para mucha gente es aprender, evolucionar, crecer y poner en práctica tu talento, ¿no? Entonces uh-huh. me hizo repensar y distinguí, como bien dices en el libro, que hay un conformismo feliz. Hay gente que en alguna faceta de nuestra vida estamos a gusto y no queremos más. El peligro es cuando llega un cambio. Está el conformismo infeliz, que ese sí es el difícil de sobrellevar, porque me puedo sentir seguro, pero no estoy contento. Y luego está lo que defiendo, esa zona de confort evolutiva, ¿no? donde yo disfruto aprendiendo, mejorando, ayudando, creciendo, etcétera, etcétera. Por eso lo diferenciaba.
Dices también en el libro que el objetivo tuyo, cuando nosotros abrimos ese libro y comenzamos a leerlo, es algo, bueno, pues relativamente, iba a decir sencillo, pero no, que es hacernos pensar.
Mira, el otro día estaba dando clases en un máster y vino una empresaria al terminar la clase y me dijo, estoy muy enfadado contigo. Y yo, ¿por qué? Dice, porque ha dicho todo lo contrario al anterior profesor. Y dije, para eso estamos. No estamos para... Si alguien te cuenta lo que tú ya sabes, pierdes el tiempo, no hemos aprendido nada. Pero si escuchas algo que te reta, pues es posible que descubras otra dimensión. Y sobre todo, me tuve que cuidar mucho a mi ego porque asumí de que... No quiero tener razón, sino simplemente quiero invitar a pensar. Ese era el reto y me quita el peso de poder cambiar mañana las creencias que tengo, ¿no? Pero mi intención era pensemos un poco antes de asimilar muchas frases o pensamientos que a lo mejor hay que cuestionar.
El libro, aunque estamos hablando contigo en términos, bueno, pues que es para todos, ¿no? Está un poco enfocado a lo que es el liderazgo empresarial, pero es cierto que al igual que uno lo lee desde esta perspectiva también nos sirve para todo esto que nos estás contando, asimilarlo a la vida personal, no solo de trabajo de cada uno, ¿no?
Sí, porque hay un capítulo que habla de liderazgo y siempre que uno pregunta qué es ser líder, todo el mundo te cuenta liderar hacia afuera, a otros. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ser líderes de nosotros mismos. Eso supone dejar de ser víctima, dejar de quejarnos y asumir nuestra responsabilidad en que las emociones que tenemos van en función de cómo interpretamos el mundo. Entonces yo soy responsable de cómo visualizo el mundo. Pero también soy responsable de mi carrera profesional. ¿Qué tengo que aprender? ¿En qué me estoy estancando? ¿En qué tengo que mejorar como gestor de personas? Y dejar de ser víctima o un quejica de la realidad que me rodea. Entonces he querido tocar ese primer ámbito porque defiendo que todo el mundo tiene que ser líder en una empresa. Cada uno en su ámbito, cada uno en su posición, pero empezando por ser líder de uno mismo.
Y también contrapones, o así lo he entendido yo, dos términos, que son la felicidad y la pasión.
Bueno, eso viene en el segundo capítulo, porque escucho, como consultor y como profesional, escucho mucho de hay que buscar empleados felices, el Chief Happiness Officer, la Oficina de Felicidad. Y yo conozco muchos parásitos felices en las empresas. Gente que llevan 30 años, no los puedes echar y ahí están, tocando las narices. O sindicalistas que egoístas o jefazos egocéntricos, ¿no? Y están muy felices con su toxicidad o con su falta de compromiso. Entonces, creo que lo que tenemos que generar en las organizaciones son gente apasionada. Y la gente apasionada es gente comprometida. Y la gente comprometida es generosa, lucha, se esfuerza, evoluciona, mejora, etcétera, ¿no?
Igual que
entonces,
en la...
quiero matizarlo.
Perdona, Juan, igual que en la vida todo esto, ¿no?
Totalmente.
Hay que fomentar rodearse de gente apasionada también.
Yo he visto emprendedores, por salir un poco de la línea del libro, he visto emprendedores que están pasando un momento difícil y dicen, soy feliz, estoy en la lucha de mi sueño y es un momento duro. Y he visto gente muy acomodada que está aburrida y como dice en el libro, lo duro en la vida no es que te vaya mal, sino que te vaya bien en lo que no te gusta. Entonces, ahí empieza una revolución personal de ser honesto con uno y ser valiente.
No hay que huir, por tanto, de los contratiempos, de los problemas en la vida.
Yo creo, y tocas un capítulo, el de la antifragilidad, más que huir, de lo que huyes te persigue. Eso lo he vivido yo de joven. Si tienes miedo de algo, te va a aparecer siempre en tu vida. Cuando lo confrontas, pues tendrás que cuestionar qué es el miedo, si existe o es una ficción mental, o qué hay de fondo en eso que te limita, ¿no? Entonces, lo que intenta el libro es trabajar esas creencias limitantes y un poco defender una frase que leí hace poco que me gustó mucho. Siempre decimos que todo lo que sueñes lo puedes alcanzar. Mentira. Sí creo que el sueño pone manifiesto los límites que tú no conoces. Entonces, disfrutemos descubriendo nuestros límites, a ver hasta dónde llegamos soñando. Y eso es lo que invito con las reflexiones.
Invitas a muchas cosas y de verdad qué interesante está esta conversación y qué apropiada en este primer programa del año, Juan, para pues poner negro sobre blanco a muchas cosas. No salgas de tu zona de confort. Es el libro que del que estamos hablando con su autor, con Juan Ferrer, un libro publicado por Liz Editorial, que es una ocasión excelente para mirarse y para mirar, mirarnos cada uno y mirar lo que tenemos cerca y para seguir avanzando de una manera, bueno, pues muy real y muy práctica. Juan, ha sido un placer poder charlar contigo estos minutitos. Espero tener la oportunidad de charlar más detenidamente pronto.
Será un placer y felices fiestas.
Feliz año, de verdad, con todo el corazón. Gracias, Juan.
Un saludo.
Gracias a Juan Ferrer, el autor de este libro, a que merecía la pena.
Ya lo creo, además ha enunciado un montón de propósitos estupendos.
Gracias a todos por estar ahí. Yo pensaba, claro, ¿voy a acabar con un villancico el primer programa del año? No, sí, no, pues no, no voy a acabar. Voy a acabar con algo que, fíjate, después de escuchar a Juan, y ya sabía un poco lo que me ibas a hablar tú, creo, y después de tener a Gaspar en el programa, creo que nos viene muy bien. Porque en este programa nos gusta la vida, nos gusta mucho, como cantan en esta canción funambulista. Por tanto, gracias a todos por estar ahí. Seguiremos apostando por la vida, sea la edad que sea, por la pasión, por los propósitos. Silvia Resa, gracias. Al rey Gaspar ya se ha ido, pero gracias también. Y gracias a mi compañero, a Jorge Zumeta, por estar ahí en el control, nuestro primer técnico este año. Gracias a todos, sean felices, apuesten por la vida.
Robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo.
Palabras mayores, Juan y Loro.
Saber que sientes lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar al silencio. Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí me gusta la vida, a mí lo que me gusta es eso, ponerme a sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida, culpable de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, si no hay por dónde ir me lo invento. Ay, a mí me gusta la vida, me gusta, 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 me gusta. Calarme los huesos.